El magnate petrolero ruso Mikhail Jodorkovsky fue condenado este martes a 9 años de prisión por varios delitos económicos. Quien fuera el hombre más rico de Rusia fue hallado culpable de 6 de los 7 cargos en su contra, incluyendo doble estafa, apropiación o malversación de fondos y evasión fiscal. Jodorkovsky cumplirá una sentencia de 7 años y medio, ya que deben descontarse de la actual condena los 583 días que ya ha permanecido en prisión desde su arresto en octubre del año 2003. También fue condenado a 9 años de cárcel Platón Lebedev, director financiero de Yukos, la empresa que presidía Jodorkovsky. Tanto Jodorkovsky como Lebedev insisten en su inocencia. Sus defensores aseguran que el juicio tiene motivaciones políticas y que el Kremlin busca castigar al ex magnate por haber financiado partidos de oposición. ¿Pero quién es Jodorkovsky? ¿Cómo funciona la oligarquía económica de la nueva Rusia? ¿Qué relaciones hay con las instituciones políticas? Profundicemos sobre esto.
La economía rusa salta a la actualidad. El magnate del petróleo, Mikhail Jodorkovsky, ha sido condenado por las autoridades judiciales rusas por delitos económicos. Se le acusa de estafa, apropiación y malversación de fondos y de evasión fiscal.
El contexto político y económico de Rusia representa un enigma para muchas personas en todo el mundo. Aún hoy suenan antiguas ideas que hacen pensar en este país como la nación comunista que fue la Unión Soviética.
Sin embargo, desde los años 90, Rusia fue dando un giro paulatino hacia Occidente. Con la perestroika de Gorbachev, la antigua URSS fue abriéndose finalmente, tras largos años de conflicto latente, hacia el mercado capitalista.
El proceso de transición del socialismo al neoliberalismo supuso un cambio radical en la política rusa. En esta etapa se vivió toda una situación de privatización de muchos de los recursos y servicios, que hasta el momento habían sido dependientes del Estado.
En este preciso instante es en el que aparece la figura de Jodorkovsky. En pleno cambio de régimen, este personaje apoyó con su actividad económica al gobierno de Boris Yeltsin. Él y otros inversores prestaron cantidades de dinero al presidente a cambio de acciones en empresas estatales en situación de ruina.
El Kremlin no pagó las deudas que estas empresas tenían en el momento en el que la iniciativa privada se introdujo en ellas. Estos accionistas pasaron a tener el control de estas compañías, puesto que habían superado la situación de bancarrota inicial y ahora sobrepasaban el valor de los préstamos concedidos al gobierno originalmente.
Así, Mikhail Jodorkovsky fue amasando una gran cantidad de capital y pasó a pertenecer a la oligarquía económica de la nueva Rusia. Este grupo de ricos magnates se convirtieron así en un agente económico y político de gran influencia.
En 1987 creó Menatep, el primer banco privado de Rusia. Posteriormente, ya en plenos años 90, adquirió Apatit, una empresa de fertilizantes en una subasta pública. Pero su gran operación fue la compra de Yukos, la empresa petrolera del país.
Una vez que esta figura se había erigido como un fuerte empresario, comenzó a actuar también políticamente. Posteriormente, tras su colaboración con el gobierno, se situó más cercano a las filas de la oposición, que es donde se mantiene actualmente.
Jodorkovsky adquirió en su momento la licencia para publicar el diario Moskovskiy Novosti y contrató para su trabajo en este a un periodista altamente crítico con el gobierno de Putin.
Ahora este gran empresario ve cómo todo su poder económico y su hasta ahora libertad de acción queda mermada por esta resolución judicial. Ha sido condenado por 9 delitos y la sentencia ha sido muy cercana a la petición de la Fiscalía del Estado.
Ha sido declarado culpable de estafa por incumplir decisiones emitidas por tribunales. También se le ha acusado de haber dirigido una banda delictiva que organizaba mecanismos de evasión de impuestos. Igualmente se le ha condenado por haber robado al Estado el 44% de las acciones de un instituto de investigación de Moscú.
La cuestión que se plantea desde distintos sectores alude a si este fallo obedece a acciones políticas por parte del actual gobierno. Los grupos más críticos que han manifestado su apoyo a Jodorkovsky consideran que Vladimir Putin ha influido en esta decisión, evitándose así un potencial rival en la esfera político-económica.
¿Cuáles pueden ser los motivos que hayan llevado a esta supuesta intervención del Kremlin? ¿Por qué considera Putin a este magnate como un rival en el ámbito político? ¿A qué obedecerían los apoyos de Jodorkovsky a los partidos de la oposición en Rusia? ¿Por qué una enérgica condena a este magnate, no prestando atención al resto de empresarios que conforman la oligarquía económica?
Muchas son las cuestiones que se plantean en este conflicto político en Rusia. Hemos hablado con Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Este experto en cuestiones internacionales, en una entrevista, nos ha aclarado algunas de las dudas al respecto de este asunto.
Bueno, la trayectoria de Jodorkovsky es la de tantos oligarcas que en el decenio de 1990 labraron formidables fortunas, ante todo de la mano de la privatización fraudulenta del sector público de la economía rusa. Entonces la tolerancia con respecto a las fórmulas desplegadas era extrema, de tal manera que todos ellos, y me interesa subrayar esta dimensión, asumieron procedimientos que en cualquier otra circunstancia hubieran sido calificados de delictivos. Lo que es llamativo en el caso de Jodorkovsky es que solo él haya sido objeto de procesamiento, lo cual invita a extraer alguna conclusión de que hay cierta trama política que hace que en su caso se asuman como delitos determinados comportamientos y se olvide en el caso de otros magnates bastante más dóciles que actuaron de la misma manera.
¿Y cómo se fue desarrollando, ¿no?, esta oligarquía que nos comentas? O sea, ¿qué tipo de procedimientos consideras tú que dices que en ese momento fueron como dejados pasar y que ahora mismo pues llamarían la atención, ¿no?, por su ilegalidad quizás?
Hubo varias fórmulas distintas. La primera afectó a la privatización de gigantescas empresas públicas y fundamentalmente de las vinculadas con el sector energético, que es el más goloso en la economía rusa. Lo que en principio parecía ser, en términos estrictamente formales, una privatización que permitía, por ejemplo, repartir bonos entre los trabajadores, al cabo de un tiempo se descubrió que se traducía en la acumulación de formidables fortunas en manos de unas pocas personas. En paralelo cobraba cuerpo un sistema mafioso, que en realidad era una herencia de determinadas prácticas que ya se desarrollaban en el marco de la economía soviética, sistema mafioso que a buen seguro también guardó mucha relación con la acumulación de fortunas en manos de estos magnates u oligarcas. Y el tercer dato relevante lo aporta el hecho de que desplegaron procedimientos que conculcaban las normas legales más elementales que incluso en aquellos momentos operaban en la economía rusa. Por ejemplo, en el caso de Jodorkovsky se le atribuyen delitos fiscales por sumas realmente espectaculares.
Y la relación de estos grupos, ¿no?, oligarcas, con los distintos gobiernos que ha habido en Rusia, ¿no?, desde la caída de la Unión Soviética, ¿cómo ha sido?
Fue buena en el caso de los sucesivos gobiernos de Yeltsin, que al fin y al cabo se convirtió en la pantalla que permitía frenar los ataques contra los oligarcas con una tolerancia extrema en lo que respecta al comportamiento de estos últimos. La circunstancia es más difícil de analizar en el caso de Putin, pero mi impresión general es que hay en los medios de comunicación occidentales un mito que se asienta en la idea de que Putin ha puesto por fin freno a los oligarcas. Creo que aquí hay una ilusión óptica. Putin se ha enfrentado a aquellos oligarcas que tuvieron la mala idea de plantarle cara de diversas maneras y que además disponían de emporios mediáticos razonablemente importantes. Fue en primer caso el de Gusinski, después el de Berezovsky y ahora es el de Jodorkovsky. Antes he llamado la atención sobre esta dimensión. Yo no tengo ninguna duda de que Jodorkovsky es responsable de un sinfín de delitos económicos, pero muchos de los oligarcas que campan por sus respetos en las calles de Moscú hoy en día sospecho que no son personas que puedan exhibir un currículo económico más edificante que el de Jodorkovsky. Entonces hay que preguntarse por qué contra este se actúa y a los otros se les deja tranquilamente. Me parece que los oligarcas siguen marcando las reglas del juego en la Rusia de estas horas y que sostener que Putin les ha puesto firmes es simplemente equivocarse en el diagnóstico.
¿Y qué motivos no han podido tener, por ejemplo, oligarcas como Jodorkovsky para situarse un poco en el plano de la oposición al gobierno de este dirigente?
Bueno, hay motivos de toda índole. Putin, con el paso del tiempo, ha acabado por beneficiar a determinados oligarcas. Cuando se inicia una dinámica de renacionalización de empresas, que a primera vista es muy apoyable, uno descubre que por detrás lo que hay es un designio del presidente en el sentido de reascribir esas empresas en beneficio de determinados oligarcas, lo cual, por lógica, ha acabado por suscitar la protesta airada de los perjudicados. Al margen de eso, probablemente, y en un terreno más teórico, algunos de estos oligarcas han entendido que el orden crecientemente autoritario que Putin proponía no era el más adecuado para llevar adelante sus negocios, que debían entrar en una nueva fase más marcada, probablemente, por las reglas de un capitalismo regulado. Pero admito que este es un argumento débil, que tanto puede ser utilizado por los partidarios de Putin como por sus detractores.
Entonces, desde distintos sectores, ¿no?, se está considerando que esta sanción a Jodorkovsky es más que una acción judicial, es una acción política. Se considera que Putin ha podido intervenir para quitarse de en medio lo que es un rival, un potencial rival. ¿Puede ser esto posible?
A mí me parece que esto es así. Vuelvo a subrayar que no pongo en duda que Jodorkovsky cometió delitos sin cuento y que probablemente el lugar adecuado para su persona es la cárcel, e incluso la pena que ha recibido es liviana. Pero la pregunta que hay que hacerse es por qué Jodorkovsky está en la cárcel y otros que han asumido conductas muy similares no lo están. Y creo que la clave política en este caso es difícilmente eludible. Es verdad también que hay otra cuestión de fondo que sugiere que Putin actuó con tanta contundencia contra Jodorkovsky porque intuyó que este último podía proceder a la venta de segmentos importantes de la petrolera Yukos a capitales foráneos y singularmente norteamericanos. Esto, por cierto, explicaría el grado sorprendentemente crítico de las declaraciones del presidente norteamericano Bush contra la sentencia judicial. Es un elemento más, a buen seguro, que conviene anotar entre los muchos que dan cuenta de una trama que a buen seguro también es muy complicada.
¿Y va a tener entonces Jodorkovsky apoyos del resto de sus colegas, no oligarcas, por llamarlos de algún modo? Y esto va a suponer a lo mejor un enfrentamiento más grave en Rusia entre Putin y este sector.
Probablemente los va a tener, pero sospecho que van a ser menores, porque al fin y al cabo los demás salen beneficiados de este nuevo reordenamiento de las relaciones, y el pastel que proporciona Yukos es muy interesante para los demás, con lo cual intuyo que, excepto en el caso de otros que pasaron por circunstancias similares a aquellas que atraviesa hoy Jodorkovsky, lo más fácil es que la mayoría de los oligarcas simplemente le den la espalda.
Y al respecto de esta sanción y de esta situación que nos estás planteando, en el ámbito internacional, por ejemplo, la Unión Europea no manifiesta ningún tipo de expresión, ni tanto a favor ni en contra de la sanción. Sin embargo, como tú has comentado, Estados Unidos sí que ha criticado esa sentencia. ¿A qué puede obedecer, no, este distintas posturas políticas?
Bueno, la Unión Europea tiene siempre grandes problemas para procurar un punto de vista único, en la medida en que probablemente hay división de opiniones entre unos y otros estados o unos y otros gobiernos. Sabido es, por ejemplo, que la Alemania de Schröder mantiene una relación muy fluida con la Rusia de Putin y que se manifiesta muy poco propicia a realizar declaraciones críticas de unos u otros elementos de la política de este último, no solo el caso Jodorkovsky, lo que ocurre cotidianamente en Chechenia, por ejemplo. En otros casos, intuyo que la posición puede ser, sin embargo, similar a la que avalan los gobernantes norteamericanos, en la medida en que hay determinada visión de las cosas, que yo creo que es muy discutible, pero que está ahí, que sugiere que Putin estaría acometiendo medidas encaminadas a deshacer el camino recorrido en el decenio de 1990, a renacionalizar empresas importantes, algo que a buen seguro no llena de placer a los grandes capitales en la Unión Europea de estas horas. Pero es verdad que al final el caso Jodorkovsky está pasando un tanto inadvertido y no está suscitando mayores discusiones ni mayores declaraciones públicas del lado de los Estados miembros de la Unión.
Bueno, pues Carlos Tallo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma, muchas gracias por habernos aclarado un poco más la situación que se está viviendo en Rusia.
Pues hasta otro día.
La situación es bastante compleja. Las diversas reacciones ante la sentencia a Jodorkovsky podrían ocultar intereses económicos y políticos de gran magnitud. De momento, la sentencia es firme, aunque los abogados del acusado plantean presentar apelación, incluso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.